Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos. Un programa más a Energía a granel. Un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae. Yo soy Marcial González y me acompaña hoy bien abrigadito Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿por qué dices abrigado? Ah, bueno.
Hombre,
por lo que tengo aquí colgado.
Joder, Ismael, Dios mío, esto de repente es un podcast de señores de 150 años ya.
Eso es. No se puede decir nada. No se puede hacer chistes de nanos, no se puede hacer chistes de mujeres.
Literal, es que yo no te dejo decir nada, Ismael.
Claro.
Ese es el problema de este podcast. El primer problema y principal de este podcast es que a Ismael no le dejo decir nada. Lo obligo a hablar de energía nuclear, le impongo los países de los que tenemos que hablar. Pero bueno, quien sí que no nos marca la agenda y lo que tenemos que decir, porque son los mejores, son nuestros patrocinadores del podcast, nuestros amigos de Fractal. Porque yo no sé si ustedes sabían con ya, pues cuántos programas llevamos esta temporada. Creo que este es el programa número 20 de la cuarta temporada, pues ya todos deberían de saber que una gestión deficiente de los activos puede aumentar el consumo energético de una instalación hasta en un 30%. ¿Y dónde está ese 30% del ahorro? Pues, Ismael, ya me lo puedes decir, en esas técnicas que tiene Fractal de mantenimiento predictivo, de monitorización de los equipos, de gestión eficiente en tiempo real de los activos de una planta, es que suena genial. Ya solo el wording es que suena espectacular.
Efectivamente, yo he aprendido un montón. O sea, Internet of Things, monitorización en tiempo real, sobre todo palabras anglosajonas.
Sí, es verdad que al final el mundo de la técnica tiende mucho a esos anglicismos, pero no se preocupen porque lo tienen todo súper explicado y si quieren saber mucho más, ya saben que tienen que ir a la web de Fractal, www.fractal.com, www.fractal.com. Muchas gracias a Fractal por apoyarnos y vamos ya con esto del tema del podcast, porque bueno, resulta que a raíz del podcast que tuvimos con Marina Gross, le he estado comentando a Ismael mis sueños y sigo durmiendo bastante mal por las noches, sigo soñando que estoy en esa Casa Blanca, ¿no? Donde hay un señor que grita y pues en una de estas pesadillas yo me consigo escapar, me voy a un país, a una región así como helada y pues esa persona que habita en la Casa Blanca me persigue, quiere conquistar todo y de repente, claro, empieza a decir como que todas las partes del mundo son suyas y de repente me doy cuenta que estoy en Groenlandia y no entiendo por qué ese señor dice que Groenlandia tiene que ser suya también. Entonces, bueno, pues ya que tengo esas pesadillas y ya que utilizo a Ismael para que me explique de dónde vienen mis sueños,
claro.
Pues nada, pues
el
vamos a
hablar. El subconsciente, ¿no? Y el psicoanálisis, ¿no? De dónde viene
tal esa... cual, tal cual. Ismael Morales, a.k.a. Freud, que es el que va a destripar el significado de mis sueños. Y bueno, como hoy es un podcast de los que le gustan a muchos, de los que son solo en audio, destripamos un país, hablamos de todo, vamos, nos vamos de viaje y nos metemos dentro de ese país, pues bueno, le he propuesto a Ismael ir a Groenlandia para intentar despejar el porqué de mis sueños y ha aceptado, así que se va a poner, se está vistiendo ya, se está poniendo la chaquetita,
sí.
Se está cerrando la cremallera, abrigándose bien, porque nos vamos a la plena ventisca, nos vamos a ese territorio tan singular del mundo, nos vamos a la isla de Groenlandia.
Venga, vamos para allá, ese lugar remoto.
Uf, pues ya estamos aquí, pero Dios mío, pero qué frío hace. Yo pensaba que tenía frío en Madrid, que sí. Lleva lloviendo 3 semanas seguidas. Y Dios mío, llegamos aquí y está fatal. Pero ¿en qué momento se me ocurrió a mí venir hasta aquí, Ismael? ¿Por qué no me das dos tortazos y dejamos de pasar tanto frío?
Pero si en realidad a mí me recuerda a la laguna, ¿no? O sea, está lloviendo, hace frío, estás como en casa. Sí, bueno, pues igual en vez de una chaquetilla, un North Face, pero ya está.
Desgraciadamente hace mucho tiempo que la laguna no hace mal tiempo. La verdad que el cambio climático nos ha pegado fuerte en la cara. Pero sí. Bueno, pero es verdad que yo soy de San Cristóbal de la Laguna, ciudad pues de frío, la fábrica del frío por excelencia en Tenerife. Y estoy acostumbrado, yo estoy ahí, me voy aquí como pez en el agua, pero es verdad que hace mucho frío. Bueno, estamos en Groenlandia, es una isla. No sé más, Ismael, ¿qué hacemos aquí? Bueno, te pregunto.
Pues como tú dices, bienvenido a otra isla, a tu insularidad que tanto te gusta, a ver si algún día abordamos algo que sea más un continente o que esté en tierra firme.
El mesetario, ya está el mesetario.
Pero es que, efectivamente, dame meseta que quiero morir. En Groenlandia... Es que además te voy a llevar a la isla más grande del mundo.
Claro, esto, quiere decir... esto ya es polémico, porque Australia entonces no es una isla.
Claro, o sea, a ver, todos los continentes son islas, son islas.
Claro,
pero bueno,
es que dentro... ahí podemos discutir, pero bueno, venga, Groenlandia, la isla más grande del mundo, ok.
Efectivamente, la isla más grande del mundo con la población más pequeña del mundo. Y es que en casi 2.100.000 kilómetros cuadrados viven 56.900 habitantes. Que para que nos hagamos una idea, mi pueblo, Alcázar de San Juan, Nudo Ferroviario y Villa Imperial Romana son 35.000 habitantes, ¿no? Entonces, prácticamente un pueblo perdido de la Mancha tiene la población que Groenlandia.
Solo que entonces, es la isla más grande del mundo.
Efectivamente, que es la más grande del mundo. Y el tema es que principalmente en Groenlandia, pues como te lo imaginas, estamos viendo aquí ya prácticamente los icebergs, todo hielo, y es que el 85% de la isla está cubierta por hielos persistentes y no se encuentra población ninguna. La mayoría de la población está en el sur y en el oeste, la capital es Nuuk, N-U-U-K, y tiene unos 16.000 habitantes. Esto básicamente, pues como os podéis hacer la idea, es entre nada y menos.
Claro, es que y la capital de este sitio es la mitad de tu pueblo, Ismael. O sea, estamos hablando de que aquí vive muy poquita gente.
Aquí los conceptos de ciudad, villa, municipio cambian totalmente, ¿no? Dices, 6.000 habitantes era una ciudad, igual un pueblo pues son 200 habitantes. Pero bueno. Como todos sabemos, Groenlandia ahora mismo pertenece a Dinamarca y se convirtió en colonia danesa en 1814 después de estar bajo el control de noruego-danés, ¿no? Incluso desde la constitución de Dinamarca en 1953 forma parte del reino de Dinamarca, que es una especie de Commonwealth de la corona que tiene un nombre bastante raro que empieza algo así como Rigsfællesskabet.
Estoy viendo ese nombre escrito en pantalla, de esto, este nombre que recibe la Commonwealth de los diferentes territorios daneses, y es una palabra terrible, o sea, no nos atrevemos a pronunciarla aquí.
Efectivamente, pero bueno, en todo el tema histórico, yo siempre recomiendo el orden mundial, ¿no? Y los podcasts que hacen un poco más... en cuanto a retrospectiva a nivel histórico y sociológico, pero para dar un poco de algún matiz, es que en 1979 Dinamarca le otorga la autonomía e incluso en 2009 transfiere una gran parte de las competencias a petición de los groenlandeses para darles un gobierno local, ¿no? Esto es lo típico, si tienes una colonia a 6.000 kilómetros, pues va a ser más difícil llevarla desde tu punto central, ¿no? Que poner allí a un títere o poner que reciba incluso los inputs o las necesidades que tienen los grupos locales. Esto es lo que hizo Dinamarca.
Este tipo de territorios que tienen esta, digamos, jerarquía política un poco complicada de entender, ¿no? Porque, bueno, tiene independencia, pero no es un país porque sigue perteneciendo a esta... región de territorios daneses, tiene selección propia de fútbol, pero luego, por ejemplo, no están en la Unión Europea, a pesar de que Dinamarca sí lo está, conservan cierta independencia. Es como Islas Feroe, por ejemplo, que también es un territorio que está ligado a Dinamarca también, ¿no?
UK.
Ah, no, UK. ¿Es a Reino Unido? Pues bueno, eso, Islas sí. Feroe también, tampoco, por ejemplo, tampoco están en la Unión Europea, a pesar de que son un territorio ligado a la Unión Europea, tienen su selección
antes,
de fútbol.
Antes, previamente, antes del Brexit, quiero decir. Claro.
Pues son territorios esos tampoco forma parte. Donde su soberanía es un poco extraña. Entonces, bueno, Dinamarca es estos territorios que políticamente están... Son muy difíciles de definir. Y lo acabo de buscar, y efectivamente las Islas Feroe son un archipiélago que también comparte este régimen complejo con Dinamarca. O sea, también están bajo gobierno danés, aunque es igual. O sea, tienen este régimen que comentamos, ¿no? De una independencia política un tanto extraña. Pero bueno, no somos un podcast de geopolítica. Yo te dejo a ti, Ismael, que nos sigas contando qué más hay en Groenlandia y seguimos descubriendo el país.
Bueno, quien quiera conocer un poco más de la historia de Groenlandia, pues bueno, le damos algún matiz. Es que fue el famoso vikingo de origen noruego, Erik el Rojo, el que fue proscrito de Islandia por cometer una serie de brutales asesinatos, el que fue navegando al oeste y descubrió esta enorme isla que llamó pues Greenland, ¿no? País Tierra Verde, y esto es un clickbait de manual porque, como todo el mundo sabe, Groenlandia de verde tiene lo que, bueno, no se me ocurre nada, pero bueno, poco, la verdad. Es país árido, sería...
Puro blanco.
En realidad, debería ser exactamente Wasteland o algo así. Sería más chic, pero bueno, había que meterle clickbait, y para llevar población desde Islandia, pues Erik el Rojo acudió a ese tema. Bueno, entonces claro, estamos hablando de un enorme isla con hielo perpetuo el 85%, entonces pues como podéis imaginar, el transporte aéreo y el transporte por carretera es prácticamente muy complicado, ¿no? También hay un tráfico marítimo, porque es el que más se suele utilizar, porque todas las ciudades más pobladas están en la costa, y esas largas distancias, pues bueno, se suelen hacer pues el viaje marítimo. Como digo, no hay prácticamente carreteras, se utilizan transbordadores porque también es una zona de grandes fiordos, y lo que hay, además esto es significativo, es que las carreteras que existen, pues la mayoría conectan zonas mineras o antiguas zonas mineras y las ciudades asociadas a las poblaciones y a los trabajadores, ¿no? Pero bueno, eso es algo que es significativo, y eso suele suceder en otros países, pero aquí es las únicas carreteras que hay o que quedan. Pero bueno, como os imagináis, agricultura prácticamente nula, silvicultura casi que tampoco, y actividades rurales, pues... No hay, porque no te puedes mover. Aquí es la imagen del típico trineo, ¿no? Con los huskies tirando. Pues claro. Prácticamente eso es Groenlandia. Pero...
Sí, siempre me ha flipado mucho, cuando estuve en Suecia también, todas estas poblaciones indígenas, ¿no? Los inuits, cómo se han adaptado tan fuertemente a estos climas tan extremos. O sea, me parece espectacular cómo han desarrollado su vida en torno a todos estos sitios, y cómo prácticamente pues, viven aquí de una forma...
Sí.
Pues, o sea, no sé.
Además, es muy interesante, no, pasando mucho frío, y que tienen aquí ya el aporte biológico. Esto no te lo esperabas, ¿eh? Y es que no. Ellos tienen unas reservas lipídicas mucho más grandes que las nuestras, y la verdad que la dieta que comen, pues de pescado y demás, favorece que los acúmulos lipídicos, y entonces tienen una protección como tal mucho mayor a esas temperaturas, que viene dada por tanto por la alimentación como por la adaptación fisiológica.
Bueno, que tanto Ismael tiene sus estudios.
Ahí están, ¿sabes? Ahí está el título, pero... Entonces, nos centramos ahora un poquito más en la economía, y claro, como os imagináis, pues depende totalmente prácticamente de la pesca y de la exportación de pescado. Esto además tuvo serios problemas, y lo puedes encontrar mejor en el podcast del Orden Mundial, con todo el tema de unirse a la Unión Europea y Dinamarca, porque claro, al final si unes... Groenlandia y la costa que tiene alrededor, pues recordemos que está muy cerca de Terranova, que es uno de los grandes caladeros, y también pues incluso la propia Groenlandia tiene caladeros de pesca, pues incluye muchas más fricciones a nivel de comercio. Bueno, como ya sabéis, pues tienen yacimientos minerales, pues prácticamente levantas una piedra y puedes encontrar hierro, uranio, aluminio, níquel, platino, tungsteno, titanio y cobre. Esto ya lo hablaremos un poquito más adelante, porque aquí venimos a hablar de energía, que es lo que no te va a contar ningún otro podcast, cuál es la energía de Groenlandia. Y un detalle último antes de dar el paso a Marcial, y es que el turismo es una de las grandes actividades económicas de Groenlandia, y esto se debe, por un lado, al cambio climático, y es que ha aumentado mucho desde 2010 a 2019. Incluso el número de visitantes pasó de 460.000 a 2 millones de turistas. Joder. Esto al final, claro, trae unos ingresos
para una población de 50.000 personas.
Imagínate.
Tú imagínate que a tu pueblo van 2 millones de turistas al año, que se colapsa todo.
Hombre, no habría molinos para mirarlos.
Es que tal cual.
Entonces, bueno, al final es una fuente muy grande de ingresos. Incluso se ha estimado que en 2019 fueron 67 millones de dólares, prácticamente más que lo que todo que sacan de la pesca. Y aquí te voy a dejar el paso, Marcial, para que nos cuentes, pues, cómo se calienta esta gente, ¿no? Recordemos, infraestructura muy débil, transporte prácticamente marítimo entre las principales ciudades, una población muy, muy remota, muy pequeña, además distribuida. Cuéntanos qué energía utiliza esta gente.
Lo primero es que hay que volver a esos datos que nos comentaba Ismael al principio, que es muy poquita población en muchísimo, muchísimo, muchísimo territorio. De hecho, Groenlandia es el territorio del mundo con menor densidad de población. Viven 0,14 personas por kilómetro cuadrado. O sea, nadie. Estás caminando y caminando y caminando y te puedes no encontrar literalmente a nadie, encontrarte solo nieve. Entonces, esto obviamente va a ser una de las cosas que veamos reflejadas en su perfil energético, que va a ser una red energética poco desarrollada, porque claro, para 50.000 personas tampoco puedes crear una infraestructura de red que sea una locura. Tampoco está Groenlandia interconectada ni eléctricamente, ni por tuberías, ni nada, a ningún otro sitio. Es decir, es una isla energética completamente hablando. Y dando un poquito ya los datos de su consumo energético, si vamos al consumo energético per cápita, lo primero que me llama la atención es que consumen menos energía per cápita que Estados Unidos, que es un país grande, interconectado, o sea, con una generación de energía eficiente que no está aislada. Pues consumen, esta gente que obviamente pasa mucho más frío que Estados Unidos, consumen menos energía per cápita que los estadounidenses, lo cual me parece una locura, para que nos hagamos una idea de la cantidad de energía que derrochan los estadounidenses. Concretamente, Groenlandia consume per cápita 63.520 kilovatios hora al año, que es más o menos el doble de lo que pueden consumir per cápita otros países como España o como China. Claro, per cápita, porque obviamente no podemos comparar el consumo de energético de 50.000 personas con los 50 millones de personas que tenemos en España. Estamos hablando
la cantidad de cápitas, eso es.
Claro, claro, estamos hablando de muchas, o sea, varios órdenes de magnitud la diferencia. Por lo tanto, en valores absolutos no tiene sentido. Para que nos hagamos una idea, Groenlandia consume 4 teravatios hora de energía al año. 4, ¿vale? España consume 1.530. Estados Unidos consume 25.900 y China consume 43.800 teravatios hora de energía al año. O sea, China como país consume 10.000 veces más energía que Groenlandia. Sí. Casi nada. O sea, son...
Seguramente cualquier ciudad china de 3 millones, 4 millones de habitantes, que son las típicas de provincia, consuma...
Cualquier pueblo chino de 500.000 personas es una gran capital al lado de Groenlandia. Entonces, bueno, lo primero es que tenemos que tener claro que los datos que vamos a ver hoy son datos que están casi, digamos, que reflejan casi el comportamiento de pequeñas localidades aisladas, sistemas energéticos también muy aislados, poco interconectados entre sí también. Entonces, tómenselo también como algo curioso de ver cómo poblaciones tan pequeñas, de forma aislada, se interconectan entre ellas o generan su energía. Yendo ya un poquito a los datos, aquí vamos a tener obviamente que la mayor fuente de energía es el petróleo. El petróleo con un 81% y un 18% hidroeléctrica. Vale, la hidroeléctrica no genera calor. Bueno, puedes electrificar los consumos, pero esta gente obviamente pues quema cosas para calentarse. Quema ese 81% que hemos dicho de petróleo y un 1% de biomasa. Luego detallaremos qué es esto de la biomasa porque la verdad que es algo bastante curioso. Pues obviamente lo que hace esta gente que es calentarse y moverse por ahora, que bueno, poco a poco van intentando electrificar cada vez más sus consumos, pero lo hacen quemando petróleo. Petróleo que no producen, o sea, no son productores de combustibles fósiles, aunque después hablaremos un poquito más de todo esto, pero todo el combustible fósil que consumen lo importan.
O sea, no van a tener infraestructura para refinarlo allí.
Eso claro, obviamente. Entonces, todo este combustible que importan, pues al final lo queman en pequeños sistemas de calefacción distribuida. En las poblaciones más pequeñas, pues cada casa tiene sus reservas de combustible, porque claro, es que aquí la energía tiene especial relevancia, no porque te quedes a oscuras, sino porque te mueras de frío. Aquí el mayor problema no es la oscuridad, la luz y jugar a la Play. No, aquí el mayor problema es que tienes que conseguir de manera eficaz, más que eficiente, mantenerte con calorcito y sobreponerte a todo el frío. Así que bueno, esa energía primaria, 81% petróleo, 18% hidroeléctrica y un 1% de biomasa. En cuanto a la generación eléctrica, aquí cambia completamente todo. Y es que tenemos que la generación eléctrica, el 97% es hidroeléctrica y un 3% es de esta biomasa, que luego explicaremos qué ideas han tenido con la biomasa estas poblaciones. Vale, ¿qué hay en Groenlandia? Vamos a pensarlo. ¿Qué hay en Groenlandia? O sea, nieve, lo hemos dicho, lo llevamos diciendo todo el rato. Nieve, hielo. ¿Qué es el hielo? Agua. Claramente a esta gente el agua le sobra por todos lados, obviamente congeladita, pero también tenemos agua subterránea que proviene del deshielo de los glaciares. Tenemos ideas muy interesantes para aprovechar todo ese agua del deshielo y generar energía hidroeléctrica. También no están en muchos datos, pero claro, en poblaciones sobre todo mucho más pequeñas, pues tenemos pequeños generadores aislados que funcionan a base de diésel, a base de petróleo, vaya, pero no se recogen en las macroestadísticas porque son casi podemos considerarlo autoconsumo no renovable, porque estamos hablando de alimentar poblaciones y cargas muy, muy, muy pequeñitas. O sea que los datos
están. El grupo aquí, electrógeno, exactamente. Claro. No entra. O sea, como el típico que ponen aquí en la feria para enchufar, pues obviamente no
computa. Claro, pues aquí tienen muchas poblaciones, sobre todo en los momentos de mayor frío en invierno, tienen poblaciones que cuentan con este tipo de grupos electrógenos, poblaciones muy pequeñitas, pues a lo mejor habrá poblaciones de pocos cientos de personas que, bueno, pues tienen que tirar de este tipo de sistema. Como ya les comento, pasando un poquito más a eso, o sea, analizando un poquito más estos datos de la generación eléctrica, la gran mayoría es hidroeléctrica y tenemos eso un poquito que, bueno, se estima en un 20%, con esos sistemas aislados, un 20% de petróleo. Por lo tanto, nos quedaría casi un 80% todo de hidroeléctrica. Si miramos un mapa ahora de cómo es Groenlandia, ya Ismael nos ha contado que la mayor parte de la población se sitúa en la parte sur-oeste de la isla. Tenemos algunas pequeñas poblaciones en la parte este, pero casi toda la población se sitúa en torno al círculo polar ártico, en esa zona sur-oeste de la isla. Digo esto de en torno al círculo polar ártico para que nos vayamos a hacer una idea de que efectivamente de que sí que hace frío aquí. Y van ubicando por esa zona sur-oeste de la isla pequeñas para nosotros, para ellos no tanto, centrales hidroeléctricas que van desde los 10 hasta los 50 megavatios de potencia. Y aquí vamos a destacar una, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Ilulissat, que es una planta, como ya les comentaba, que aprovecha las las aguas filtradas del deshielo de los glaciares. Entonces es una central hidroeléctrica, como ya les digo, de 50 megavatios, conectada encastrada dentro de la roca, perforada dentro de la roca y conectada a esas aguas subterráneas del deshielo de los glaciares. Y con esto lo que consiguen es alimentar a no solo a su capital, sino también a las poblaciones más cercanas de esa zona sur-oeste de la isla, un poquito por encima del círculo polar ártico. En Nuuk, en la capital, también tenemos otras centrales hidroeléctricas, pero esta me pareció súper interesante porque justamente está excavada en la roca para aprovechar esas reservas de agua subterránea del deshielo de los glaciares. Esto es un poco cómo producen su energía. Cada vez más están intentando construir este tipo de centrales hidroeléctricas tan innovadoras y, digamos, tan especiales por ser pues pequeñitas y por estar también ubicadas, tan estratégicamente ubicadas. Pero bueno, pues por poco a poco van implementando este tipo de sistemas junto con una implantación de solar fotovoltaica que poco a poco va llegando, aunque todavía es muy, muy, muy incipiente, no representa prácticamente nada de generación, salvo algunos sistemas de autoconsumo aislados, pero bueno, como les digo, ese aislamiento tan fuerte que tienen, pues oye, también energéticamente hacen que sea muy complicado construir sistemas energéticos bastante resilientes. Y de los últimos datos que les doy, que se me había quedado explicarles, esa biomasa que tenían, porque claro, biomasa normalmente cuando analizamos un sistema energético y hablamos de biomasa, solemos pensar en madera, ¿no? En quemar madera, en bosques o en algún tipo de residuo agrícola.
Sí, leñoso, etcétera. Eso es.
Aquí, claro, aquí no hay árboles, no hay bosques, o sea, esto es todo nieve prácticamente. Entonces, ¿de dónde obtienen esa biomasa? Pues como eminentemente son un pueblo pescador, pues hay, por ejemplo, instalaciones de calefacción distrital, o sea, de sistemas de calefacción de distrito, de district heating, que se alimentan a base de los residuos de la pesca, que es algo que me parece muy interesante. Obviamente el tamaño es muy, muy pequeñito, pero es que alimentan a poblaciones muy, muy pequeñitas. Pero es que han buscado ya hasta, por ejemplo, gestionar los residuos. Son capaces de quemar también sus residuos para generar ese calor que aguante en el invierno. Así que bueno, son todo como ideas muy interesantes para adoptar en este tipo de poblaciones, porque claro, estas poblaciones así tan pequeñas, tan aisladas, que bueno, podríamos compararlas con poblaciones en Siberia, ¿no? También mucho frío, aisladas de todo, pero es que aquí encima tienen agua alrededor, o sea que les complica más todavía todo. Pues bueno, pues es muy interesante ver cómo se van abriendo paso con esa hidroeléctrica, están poco a poco instalando solar fotovoltaica, aunque les queda mucho camino por recorrer, y poco a poco van subsistiendo con esos grupos electrógenos aislados. Y aquí es más o menos nos podemos hacer una idea de cómo funcionan estos. Es que claro, me refiero, quiero llamar los pueblos, pero es la capital, ¿no? La capital Nuuk, por ejemplo, que tenía eso, que pues 15.000 habitantes. Claro, a mí solo se me ocurre llamarla pueblo, pero a lo mejor no, digamos, bueno, estos pueblos capitalinos, vamos a dejarlo en pueblos capitalinos. Hasta aquí ya vemos cómo se mantienen y cómo energéticamente abastecen sus necesidades, pero no es lo único que tiene Groenlandia, ¿no, Ismael?
Exactamente, aparte de la pura supervivencia energética, porque no se le puede llamar a otra, otra cosa, la capacidad de adaptarse a los recursos locales que tiene para generar la electricidad o el calor que necesitan para su bienestar, pues bueno, aquí vamos a hablar del gran melón. Es decir, ¿qué hay de las tierras raras y los minerales críticos en Groenlandia, que se viene a llamar el nuevo dorado? La suerte es que no están en Amazonas, no tienes mosquitos que te peguen la malaria, pero bueno, pero hace en frío, este caso. Hace frío, bueno, te pones aquí. Claro, estaba pensando, yo digo, ¿y dónde conectas el trineo de perros para que se electrifique? Pero no, no entraba bien la broma.
Complicado.
Pero bueno, lo importante es decir que todas las estimaciones actuales que hay, ninguna llegan a un acuerdo objetivo y a nivel cuantitativo de cuántos recursos hay. Y también hay que decir que no es algo nuevo, siempre se ha tenido en la mira, a nivel también geoestratégico con el cambio climático, de qué es lo que está pasando y qué es lo que hay debajo de la Tierra en Groenlandia. Y es que, bueno, más o menos las estimaciones sí que llegan al consenso de que podría albergar entre el 10 y el 15% de los recursos globales de tierras raras que se han encontrado, ¿vale? Esto siempre es importante decirlo porque puede ser que los estudios geológicos hayan un futuro y, bueno, pues eso, ese volumen vaya variando. Pero, como he dicho, la exploración ahora mismo es limitada. Tienes un 85% del país cubierto por hielo, por capas de hielo de cientos de metros, no es una capita ahí que quites con el raspador. Entonces, esto con el cambio climático aumentará la investigación de recursos geológicos, es decir, se puede expandir y pueden encontrarse más yacimientos. Y aún claro, así, con lo que ya hay...
Digo, para los que se preguntan, para los que se están preguntando que por qué Groenlandia es tan relevante, ¿no? Yo creo que ya en muchos programas de geopolítica y eso se ha tratado, pero es lo de siempre, ¿no? Primero es su localización geográfica, ahí, o sea, en el Ártico, de una forma tan preponderante, con un lugar tan estratégico, ¿no? Tampoco somos nosotros expertos en geopolítica, pero lo segundo interesante es que están viendo que hay cosas debajo de la nieve, que es lo que están estimando. O sea, ya es diciendo, bueno, ya que va a llegar el cambio climático, pues ¿por qué no aprovechamos esto que se está descongelando y le metemos mano y sacamos todos los metales que hay? O sea, ya es, hasta no, nos da igual, que nos viene hasta bien que se deshiele Groenlandia.
O sea, ese es el tema de por qué son tan variables los estudios, porque cada vez que se va descongelando más esas capas de hielo, se van dando cuenta de que puede haber mayores depósitos de las estimaciones que había previamente, ¿no? Entonces, de hecho, ahora mismo, en un último estudio 2023 de la Comisión Europea, dentro de las Critical Material RAW, ¿no?, que es como, bueno, la directiva o el reglamento que dice cuáles son los minerales críticos, tiene 25 de los 34 que necesitaría Europa para alcanzar, ¿no?, esa querida y tan ansiada autonomía. Luego es importante también destacar, claro, los problemas que hay. O sea, al final, localizaciones remotas sin carreteras, escasez de puertos y también, como hemos hablado, de energía. La energía es importantísima para el procesado y la extracción de cualquier mineral. Tiene regulaciones muy estrictas. Groenlandia pertenece a Dinamarca, entonces, bueno, creas que no, todas las directivas de protección medioambiental de Europa se aplican a Groenlandia. Esto Trump pulsaría un botón y diga, quítese. Y ahí ya las protecciones ambientales, exactamente, volarían por los aires. También existe una oposición muy, muy grande de las comunidades locales, de los inuits, a los impactos asociados a la minería. Estamos recordando que también hay minerales como el uranio que son radiactivos y que cualquier fuga, cualquier filtración podía provocar una contaminación de los flujos de agua.
Claro, los inuits que llevan generaciones y generaciones viviendo ahí, pasando frío los pobres y sobreviviendo como pueden, digo, bueno, ahora que está llegando el buen tiempo y que me están descongelando esto por el cambio climático que están provocando ustedes, encima quieren venir a arrasarme todas estas tierras para sacar minerales, pues bueno, hombre, yo creo que es claro que se tienen que oponer.
Claro, exactamente. Además, otro de los grandes desafíos es de por qué no se está minando ahí ahora mismo a nivel muy vasto es los precios que tendrían esos minerales raros. Los costes de extracción serían muchísimo más elevados que en cualquiera de los países que ya más o menos hay una infraestructura, y la cadena global de suministro, imagínate, ¿no? Tienes que llegar a Groenlandia, abastecerlo, tienes que incluso construir las propias infraestructuras. Entonces, es complicado que esto en el mandato de Trump se haga, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es importante también decir, y con esto, pues el cambio climático obviamente va a liberar nuevas áreas de explotación. Se están atrayendo muchísimas inversiones con ese deshielo y con esa inversión que está viniendo tanto por Europa o por Estados Unidos, que también ya estaban ahí un poco a nivel de discusión económica. Y es probable que también haya alianzas en un futuro de repartirse los minerales raros y tierras minerales críticos y tierras raras que existen en Groenlandia, pero vamos a hablar de un ejemplo destacado, y con esto ya intentamos cerrar, que es el proyecto de K. Vanegfeld, que está en el sur de Groenlandia y que podría convertirse en una de las mayores minas de tierras raras a nivel global si se desarrolla completamente toda la infraestructura y toda la capacidad de desarrollo, ¿no? De hecho, ahora mismo se considera el segundo mayor yacimiento de tierras raras después de uno que existe en China, que se llama Bayan Obo. Y en este caso estamos hablando de recursos no explotados de unos 1.000 millones de toneladas de mineral que contendrían, pues bueno, neodimio, uranio, praseodimio, también otros minerales como cobre y hierro. Pero ahora mismo se encuentra totalmente paralizado por las licencias debido a una prohibición que hay gubernamental en cuanto a la exploración de uranio. Porque hay que recordar que muchos de estos minerales críticos y tierras raras se encuentran siempre muy asociados a minerales radiactivos, y en el caso de esto sucede aquí en el caso del uranio. Entonces esto afecta también a la viabilidad económica. Claro, esto nos plantea un dilema. Hay diferente oposición social, hay protecciones medioambientales. En este caso se tiene en cuenta la opinión a nivel, pues bueno, de los inuits, y también pues los costes que ahora mismo no alimentan mucho la extracción de minerales. Esto, de repente llega Trump y pone un pastizal para cargarse todo esto y decir, mira, tú no vas a votar, la protección ambiental me la llevo y todo el dinero para hacerlo barato te lo doy yo con subvenciones de Estados Unidos. Ese es uno de los grandes retos, y está claro que el potencial de Groenlandia es bastante elevado, y a nivel geopolítico y geoestratégico con toda la carrera de los minerales críticos y tierras raras va a ser un actor muy importante.
Sí, la verdad que es uno de los territorios hacia donde están mirando muchas regiones del mundo, especialmente este señor Donald Trump, que vive en la Casa Blanca, que se ha puesto como objetivo, no sé si invadirlo. Recordemos que, bueno, esto no lo hemos dicho, pero ya Estados Unidos en su momento puso una, como hace en muchos territorios del mundo, ya lo podemos saber por aquí, por experiencia en España, ponen, ya Estados Unidos puso en su momento una base aérea en la zona noroeste de Groenlandia, y bueno, pues no sé si desde ahí tratan de iniciar la conquista de la isla o no sé qué es lo que está intentando. Como dice Ismael, dudamos mucho de que, pues vamos, ni de coña va a lanzar un ataque militar y mucho menos va a poder hacerse el control de la isla en un periodo corto de tiempo. Pero vamos, desde luego que no, sus intenciones no son nada positivas. Y eso, y al final sí, lo que se está haciendo es se está relamiendo los dientes mientras en su país siguen contaminando el mundo y siguen provocando y siguen fomentando el cambio climático. Pues dice, bueno, pues lo que yo sigo haciendo aquí mis cosas, esta isla se va derritiendo y cuando sea interesante, pues ya le pondré yo la zarpa encima. Es un poco la orientación que tiene.
O sea, al final, ahora mismo, la minería está muy limitada por lo que tú dices, por el hielo, factores logísticos, ambientales y económicos, pero y sociales, obviamente. Pero si además Dinamarca da un fondo a las colonias, ¿no? En este caso a Groenlandia, de dinero para decir, bueno, mira, pues con esto te repartes tú, el gobierno local, y haces lo que quieres en función de las necesidades. Si esto llega a Trump y te pone, ¿cuánto da Dinamarca? 50.000, dices, pues yo te doy 500.000. Ahí ya no sé muy bien cómo funcionaría la cosa. Pero yo creo que es interesante todo este tema y vamos a ver cómo. Yo creo que, de hecho, es de todas las locuras que dice Trump la que más viable puedo encontrar. Obviamente Canadá ni de coña.
No, hombre.
Entonces, bueno, Groenlandia, ahí está el tema.
Bueno, energéticamente ha sido muy interesante analizar una población tan rural, tan dispersa tan pequeñita. Cómo sobreviven energéticamente, como dijo Ismael, en este frío. Es muy interesante ver todas las herramientas que intentan poner a su disposición. Eso, por la parte energética, que básicamente es, bueno, aprovechando lo que tienen, que es agua, y quemando el petróleo que traen refinado de fuera. Y geopolíticamente no nos corresponde tanto a nosotros hacer el análisis, pero estaremos muy pendientes de lo que pasa aquí. Y bueno, Ismael, no sé tú, pero yo tengo ya un montón de frío. O sea, yo me voy a Madrid, que no para de llover, pero por lo menos no hace tanto frío y espero que en algún punto salga el sol.
Bueno, sí, lo que pasa es que cuando sale el sol en Madrid, pues ya te tiras 5 meses con sol.
Claro, que salga el sol, mejor. Pero no mucho, porque luego ya nos ponemos en julio y aquí hace un calor que no lo soporta nadie, por eso me piro de aquí. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Madrid. Hasta aquí ha sido el programa de hoy. Le damos las gracias a nuestros siempre patrocinadores de Fractal. Ya saben, si quieren saber más sobre ellos, pues www.fractal.com, www.fractal.com. Nosotros en este viaje hemos sido, bueno, este viaje y siempre, en verdad, hemos sido Ismael Morales, @ismoralopez en Blue Sky. Y bueno, y en LinkedIn estamos poniendo cositas también. Yo estoy aprendiendo a usarlo. Soy un señor mayor, pero estoy aprendiendo a usarlo poco a poco. Yo he sido Marcial González, @capitanrenovable en Blue Sky. Ya saben que todos los martes volvemos con un episodio nuevo y que nos vemos próximamente.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, chao.
Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.